Entre hoy y mañana, el gobierno argentino firmará un decreto que contempla nuevas medidas que perjudican a puertos uruguayos, en especial al de Nueva Palmira, lo que se suma a la prohibición de que las exportaciones originadas en ese país sean transbordadas en terminales marítimas de nuestro país.
Según dijeron en perspectiva fuentes del Centro de Navegación, la nueva medida, que será ratificada en las próximas horas, implica que los convoys con granos procedentes de Paraguay que recorren la hidrovía solo podrán navegar con 8 barcazas aguas abajo del puerto de Campana, lo que afecta directamente a la terminal de Nueva Palmira. De esta forma deberán dejar en puertos argentinos las otras 8 barcazas que habitualmente forman parte del convoy, que tendrán además que pasar por aduanas, lo que encarecerá los costos de los exportadores que quieran operar en el puerto ubicado en el departamento de Colonia. Este decreto se suma a la disposición que entra a regir oficialmente hoy y que prohíbe que las cargas argentinas sean transbordadas en puertos de países del Mercosur que no hayan suscrito el acuerdo regional sobre transporte marítimo que fue ratificado por todo bloque menos por Uruguay.
15 buques de tráfico regional que se encuentran al servicio de las principales líneas oceánicas y que hasta ahora tomaban carga en el sur argentino para traerla acá, a Montevideo, confirmaron que a partir de hoy pasarán a hacerlo con destino al puerto de Río Grande en el estado brasileño de Río Grande do Sul.
Según dijeron en perspectiva desde el Centro de Navegación del Uruguay, la mayoría de los barcos son de bandera liberiana o panameña, por lo cual no están contemplados en las excepciones previstas por la medida argentina. Entre estos buques está el Cruz del Sur, que la semana pasada fue obligado a dejar en el puerto de Rosario carga con destino a Montevideo. Todos pasarán a utilizar la terminal atlántica riograndense, que será una de las beneficiadas por esta disposición.
¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque hoy, efectivamente, entra en vigencia la medida de la que tanto se habló la semana pasada, la que perjudica al puerto de Montevideo.
Hoy también el subsecretario de Transporte Marítimo de Argentina, Horacio Tetamanti, se reúne con la Cámara de Exportadores de ese país, que le pedirá al jerarca la suspensión de la medida por los perjuicios que le genera al agregar costos adicionales al comercio exterior, lo que perjudicará su competitividad. Al respecto, operadores portuarios señalaron que el hecho de que no sean recibidos por el propio ministro, Florencio Randazzo, como habían pedido, es una señal clara de que la Casa Rosada no dará marcha atrás con la decisión.
El gobierno insistirá con el diálogo bilateral con Argentina para la solución de estos temas y por el momento no hará ningún planteo en ámbitos regionales. El presidente José Mujica reiteró que conversará con su colega Cristina Fernández cuando la mandataria vuelva a la actividad.
Esperemos que la señora presidenta de los argentinos se cure, expresó ayer el mandatario en rueda de prensa ante la consulta de si la medida que afecta a los puertos se discutirá en la reunión que mantendrá mañana con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Al respecto, Mujica dijo que hablará del tema en su momento y agregó que vamos a hacer todo lo que podamos a favor de Uruguay. Las negociaciones por este punto giran en la órbita exclusiva de la Cancillería.
Ya que mencionabas a Brasil, ya que mencionabas la reunión Mujica-Dilma, convendría agregar que en ese otro plano, en el de la relación bilateral Uruguay-Brasil, las cosas andan mucho más aceitadas, ¿no? Pocos problemas aparecen, al contrario, lo que se conoce son novedades muy alentadoras. Por ejemplo, hoy concluye la reunión de alto nivel de asuntos fronterizos Brasil-Uruguay, un ámbito complementario del grupo de alto nivel bilateral.
Sí, el director de asuntos limítrofes de la Cancillería Uruguaya, Daniel Bentancor, informó al matutino La Diaria que en esta jornada se van a firmar 2 acuerdos en materia de cooperación fronteriza. Uno de esos documentos apunta a implementar a fines de 2014 un monitoreo de la calidad de las aguas del río Cuareim y de la laguna Merín. El otro consiste en un acuerdo de complementación para la libre circulación de ambulancias y camiones de bomberos en zona de frontera. Ayer, el canciller Luis Almagro y el gobernador de Río Grande do Sul, Tarso Genro, firmaron un tercer convenio en materia fronteriza para resolver en 2 años el saneamiento de la ciudad de Aceguá.
El sindicato del taxi, SWAT, anunció para hoy un paro con concentración que comenzará a la hora 9.
La medida es en protesta por el despido de un sindicalista y los pocos avances registrados en la negociación colectiva. Los trabajadores se concentrarán frente al Ministerio de Trabajo, donde mantendrán una reunión con el director, Luis Romero. Después de la movilización, el sindicato valorará si se continúa con las protestas y qué pasos se seguirán en el futuro.
El fiscal de corte, Jorge Díaz, opinó que la nueva ley de faltas que se promulgó en agosto es inconstitucional porque, entiende, limita expresamente la posibilidad de que los ciudadanos acudan a un tribunal para que revea las sentencias de condena dictadas por un juez.
Según publica hoy el semanario Búsqueda, Díaz intervino en el caso de una mujer que iba conduciendo alcoholizada y que inició una excepción de inconstitucionalidad como parte de un proceso por esta ley de faltas. En su dictamen, que no es vinculante, el fiscal de corte recordó que entre los principios básicos que rigen el proceso penal uruguayo está el del debido proceso legal, que figura en el artículo 12 de la Constitución y que establece que nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal. También citó tratados internacionales firmados por Uruguay que van en el mismo sentido. Como la ley de faltas prevé la inapelabilidad de la sentencia definitiva, a juicio de Díaz se está vulnerando las disposiciones contenidas en la Carta Magna y en esos acuerdos que citó, que están especialmente vinculadas a los procesos en los que se ejerce una pretensión de naturaleza penal.
Asamblea Uruguay aclaró que no promovió el pasaje al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio de ningún compañero ni compañera del departamento de Artigas.
Ayer se divulgó que Asamblea Uruguay había pedido que la intendenta de Artigas, Patricia Ayala, pasara al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Según se informó, la solicitud estaba vinculada a la actuación política de la intendenta y a desavenencias que la jerarca mantiene con el alcalde de Bella Unión, William Creseri. Además, trascendió también ayer que el sector había pedido que pasaran al Tribunal de Conducta Política, por diversos motivos, la actual directora de Recursos Humanos de la comuna, María Moraes, el integrante del área de comunicación de la Intendencia, Marcelo Bonilla, y el ex subdirector de descentralización de la Intendencia, Eugenio Ayala, tío de la jefa departamental.
Ayer Asamblea Uruguay emitió un comunicado en el que, como grupo, se desvinculó de estos pedidos. Según expresa la declaración, fue el propio líder de la agrupación, Danilo Astori, el encargado de transmitir a Patricia Ayala y a las autoridades del Frente Amplio que dicho planteo fue realizado ante la Mesa Departamental de Artigas por compañeros de Bella Unión y responden a iniciativas individuales de los mismos, por lo que no son pertinentes ni estaban en conocimiento de la Dirección Nacional ni de la Dirección Departamental de Asamblea Uruguay. Las denuncias presentadas en este caso ignoraron los procedimientos institucionales que rigen a Asamblea Uruguay.
El presidente de la Mesa Política del Frente Amplio en Artigas, Silvio Ríos, dijo ayer en diálogo con El Espectador que la denuncia se da en medio de cruces entre dirigentes de la coalición y que será el tribunal el que establezca las responsabilidades del caso, tanto de la jefa del gobierno departamental como de los otros denunciados.
8:33.
Nos vamos al panorama internacional.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de medidas para enfrentar lo que llamó factores que perturban la marcha de la economía.
El mandatario notificó la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior, que se encargará de dirigir la política de administración de divisas del país, en el que rige un control de cambio desde el año 2003. Además, comunicó el inicio de una gran operación nacional, cívico-militar, de lucha contra la especulación y el acaparamiento y la creación de comités de defensa populares de la economía para que vigilen el precio de los productos de venta al público. Vamos hasta el último nivel en la cadena productiva, distributiva y comercial del país. Cada quien prepare sus papeles, advirtió Maduro.
Somos miles que vamos a ir a ver hasta el último almacén para ver por qué tiene acaparado, aguantado, para ver el precio hasta del último producto. Una gran operación de equilibrio.
En España, el director del Centro Nacional de Inteligencia, general Félix Sanz, admitió que ese organismo colaboró en la recabación de datos para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero aseguró que todo se hizo dentro de la legalidad.
Sanz se presentó ayer en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para dar explicaciones sobre cuál fue el rol del Centro Nacional de Inteligencia en la red de espionaje que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos desplegó en varios países de diferentes continentes. Según consigna El País de Madrid, en su intervención el jerarca sostuvo que la actuación del organismo que él dirige siempre estuvo dentro del marco legal vigente.
Sanz reconoció que el Centro Nacional de Inteligencia colaboró con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la recolección de metadatos de llamadas telefónicas, correos electrónicos y SMS, pero sostuvo que esa información fue recolectada fuera de España y no afectaría a ciudadanos de ese país. Los datos que tenemos de españoles no los compartimos con nadie, aseguró. Después de 18 meses de prueba en las cárceles, 45 de 350 operadores penitenciarios que habían recibido un curso de 4 meses en la Escuela Nacional de Policía fueron dados de baja por diversas causas. Por ejemplo, ingresar drogas y celulares, vincularse sentimentalmente con presos, tener familiares en prisión, faltar al trabajo o haber pasado las pruebas sin cumplir con todos los requisitos.
Fuentes del Ministerio del Interior, consultadas por el diario El País, admitieron que hubo errores a todo nivel, al punto de que se mencionaron casos de funcionarios que cumplieron sus tareas 2 meses, pero cobraron por más.
El aumento de incidentes con los reclusos llevó a que los propios presos realizaran denuncias que terminaron promoviendo las investigaciones oficiales y sumarios que llevaron a que se resolvieran estas remociones.
Según testimonios de los guardacárceles que recoge el matutino, una empleada se hacía llamar mamá o tía por los internos. También fue dada de baja una guardia que quedó embarazada por un recluso, otra que practicaba el baile del caño y una tercera con antecedentes por hurto. Los guardiacárceles, llamados pitufos por el color de sus uniformes, aseguran por su parte que han sufrido varios atentados, al extremo de que el 40% de ellos padece estrés, la mayoría tuvo licencias por salud y el 25% está medicado. En tanto, hay 19 destituidos que reclaman al Instituto de Rehabilitación que los reintegren a sus cargos.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia resolverán en las próximas horas cuál es su posición sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley de liquidación de Pluna, después de haber escuchado ayer en la audiencia in voce los alegatos de las partes involucradas.
Con los votos del Frente Amplio, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de responsabilidad penal del empleador, que establece incluso penas de prisión cuando no se cumpla con las normas de seguridad laboral.
La jueza penal María Elena Maynard comunicará hoy su decisión sobre el caso del joven de 19 años muerto el pasado lunes en el barrio Santa Catalina a manos de la policía.
La FENAPES convocó para hoy a un paro nacional en protesta por el procesamiento sin prisión de 7 activistas que participaron en la manifestación en la sede de la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de febrero, cuando la jueza Mariana Mota fue trasladada del ámbito penal a lo civil. Entre los procesados se encuentra una docente, Patricia Borda.